punto de vista.
Muy buenas tardes, amables auditores. Bienvenidos a Punto de Vista, el espacio radiofónico de Campus Latino en las ondas de Radio Campus 92.1 FM en Bélgica y en nuestro sitio web radiocampus.be. Tomen nota, radiocampus.be. Recordándoles que pueden volver a escuchar nuestro programa en el sitio radioteca.net buscando simplemente los términos Radio Campus. Y deseamos en primer lugar, y antes de iniciar la entrevista de esta semana, agradecer al doctor Antonio García, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, por haber aceptado nuestra invitación en momentos en que Jorge estará de acuerdo conmigo y muchos de nuestros auditores quizás también lo estén, resultan cruciales, es decir, determinantes para el país latinoamericano que enfocaremos este día y sobre el cual conversaremos con nuestro invitado junto, como decía, el historiador Jorge Magasich Airola. Muy buenas tardes, señor embajador. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Y desde los estudios de Radio Campus iniciamos este espacio Punto de Vista. Jorge, tus primeras preguntas, quizás.
Mi primera pregunta, quiero que recordemos los hechos para saber de qué estamos hablando. Voy a leer cómo enfocó esto el periódico argentino, página 12. Dice: el miércoles miles de estudiantes acompañados por dirigentes opositores habían marchado por Caracas y otras ciudades contra la inseguridad, la inflación y la falta de productos básicos. Chocaron con grupos que se identificaban como chavistas y con unidades antimotines. Pero la fiscalía envió informaciones diciendo que en esos incidentes se destruyeron 54 vehículos, 6 de organismos públicos, el resto particulares. El Ministerio Público fue dañado, prometió una investigación. Hubo además 3 muertos y 70 heridos, o sea, una gran cantidad de violencia. Embajador García, ¿cuál es la versión del gobierno y cómo interpreta usted esos hechos?
Buenas, saludos primeramente a todos los usuarios y usuarias de Radio Campus y un agradecimiento por la invitación a este distinguido programa. Bueno, el pasado 12 de febrero efectivamente se produjeron unos hechos en Venezuela muy preocupantes. En primer lugar, es cierto, la oposición venezolana, particularmente los estudiantes identificados con la derecha, participaron en una manifestación. Hay que separar muy bien lo que significa el derecho a manifestar y a la libre expresión garantizado en nuestra Constitución bolivariana. Los estudiantes o los ciudadanos y ciudadanas tienen plenos derechos a manifestar, a la libre expresión. De hecho, ese mismo día había también una manifestación bastante concurrida de jóvenes identificados con la Revolución Bolivariana, que celebrábamos ese día los 200 años de la Batalla de la Victoria. 12 de febrero es el Día de la Juventud en Venezuela.
Embajador, me permite interrumpirlo para pedirle una precisión. Cuando dice los estudiantes de derecha, en su opinión, ¿qué parte son ellos del conjunto de estudiantes universitarios venezolanos?
En realidad son una minoría. Venezuela tiene una deficiencia estructural universitaria, tenía una deficiencia estructural de acceso a la universidad, donde solo podían acceder jóvenes de clase media alta, clase alta. A partir de la Revolución Bolivariana se abrieron los espacios universitarios, la educación universitaria es completamente gratuita en Venezuela. Por supuesto, existen centros de estudios privados, pero que son muy reducidos. De una población de 150.000 estudiantes que había en el año 98, actualmente es de más de 3 millones de estudiantes de educación superior en los distintos, estoy hablando únicamente de educación superior, en los distintos espacios que ha facilitado la Revolución Bolivariana. Por supuesto, aquellas personas, la gran mayoría de las personas que por primera vez han tenido acceso a la educación superior de manera gratuita y de calidad, evidentemente están identificadas con este proceso político que les ha abierto las puertas. Son personas que por su condición social no tenían acceso a la educación superior. Volviendo a los hechos, una cosa es muy distinta, la manifestación pacífica, el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su posición política, a manifestar, y otra es lo que han intentado los grupos fascistas de derecha y de extrema derecha en Venezuela, de aprovechar esta manifestación para ejecutar lo que el presidente Maduro ha denominado muy bien un golpe de Estado contra las instituciones democráticas venezolanas. Una vez que la manifestación de la oposición llegó a la sede de la Fiscalía con una serie de peticiones y la manifestación culminó, grupos violentos vinculados a Leopoldo López y a María Corina Machado arremetieron contra la Fiscalía. Francotiradores mercenarios pagados por estos grupos de extrema derecha atacaron y asesinaron a dos personas que precisamente venían de la marcha revolucionaria de los colectivos populares, no eran personas vinculadas a la marcha de la oposición. Quiero aclarar, las muertes no tienen identificación política, las muertes son condenables, vengan de donde vengan. Y posteriormente se dispersaron varios grupos por toda la capital y por el interior del país, y en la parte este de la capital, donde gobierna partidos políticos de derecha, también fue asesinado otro joven que manifestaba en esos días. También fue atacada la sede de la gobernación del Táchira días antes del 12 de febrero, una acción sumamente lamentable donde grupos, brigadas fascistas violentas, atacaron la residencia del gobernador del Táchira, donde él no estaba, pero estaba su mujer, sus hijos y su familia. También han sido atacados las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido asediado el canal de televisión estatal BTV por dos días consecutivos, tanto el miércoles 12 como el jueves y ayer, incluso viernes, también estuvo siendo asediado, queman cauchos delante de la sede del canal, intimidando a los periodistas que están cumpliendo con su labor, y lamentablemente estos hechos no son reflejados en la prensa internacional, que confabulaba con los grupos de derecha y de extrema derecha, han planteado una versión totalmente errónea de sí. Estos hechos.
Embajador, usted cita a dos personas, se trata de miembros, son parlamentarios, ¿no? El señor Leopoldo López y la señora María Corina Machado, ¿son miembros del MUD? ¿Qué corrientes políticas tienen ellos? ¿Pertenecen a la oposición venezolana de manera legítima, digamos, o son simplemente activistas sin...?
Sí, para responder esa pregunta quisiera quizás retrasarme un poco para poder tener el contexto bastante amplio. A partir del 5 de marzo del año pasado, cuando fallece tristemente nuestro presidente Hugo Chávez, a la extrema derecha y a la derecha venezolana se le presenta una oportunidad de oro dentro de sus cálculos para llegar al poder y acabar con la revolución bolivariana. Esas han sido sus propias palabras. Sus propias palabras han sido ponerle fin a la revolución bolivariana. En todas las declaraciones, días posteriores a la muerte del presidente Chávez, había pleno consenso entre los dirigentes de la oposición en que era el fin de la revolución bolivariana. Se producen las elecciones, donde inmediatamente, porque por mandato constitucional hay que celebrar nuevas elecciones, va el representante de la oposición, Enrique Capriles, con el representante de la Revolución Bolivariana, el ahora presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro gana por estrecho margen, pero gana la elección. Capriles no reconoce la victoria y lanza a las brigadas fascistas violentas, esas mismas que actuaron el 12 de febrero, a la calle, en propias palabras de él, a drenar su rabia, no voy a decir la mala palabra, a drenar su rabia en las calles. Esa noche, el 15 de abril del año pasado, fueron asesinados 11 personas, fueron atacados centros de salud donde el gobierno bolivariano ha facilitado centros de salud para la población pobre en cooperación con médicos cubanos, con el gobierno de Cuba. Fueron atacados sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela y 11 personas fueron asesinadas, dos de ellos niños, asesinados por estas brigadas fascistas, las mismas que actuaron el 12 de febrero. Para el día 16 estaba definitivamente activado un plan de desestabilización general. Se había convocado una marcha sin permiso hasta el Centro Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, pero la oposición, dentro de la oposición, no hubo consenso. El presidente llamó a que no se produjera esa marcha y Capriles en ese momento anunció la suspensión de esa marcha. Y con la suspensión de esa marcha se suspendía en ese momento, el 16 de abril del año pasado, el plan que se viene desarrollando desde el 12 de octubre. A Capriles, al haber suspendido la marcha, se ganó la enemistad de los factores fascistas de la extrema derecha, a los que él también formaba parte. Dentro de la oposición, se decide ir a la elección posterior de diciembre, la posición de alcalde y de alcaldes y gobernadores, de gobernadores no, de alcaldes y consejos municipales, y se decide presentar esa elección como un plebiscito. Las personas para la oposición, y así lo decían públicamente, las personas que iban a votar a favor o en contra del gobierno.
Exacto, era la primera elección del gobierno ya legitimado, del presidente Maduro, que también cumplió funciones como presidente, digamos, interino durante...
Sí, pero luego de la elección...
Claro que sí, es la primera, es el primer, digamos... real test, ¿no? Real,
del presidente Maduro del presidente como presidente.
Maduro en su gobierno...
Correcto, porque el presidente Maduro asume la presidencia a partir del 14 de abril y en diciembre del año 2013, en diciembre pasado, se producen estas elecciones que fueron planteadas por la oposición como un plebiscito. Y la extrema derecha, Leopoldo López, que no es diputado, es el líder de un partido extremista llamado Voluntad Popular, y María Machado, que es una diputada de la Asamblea Nacional, pero que también forma parte de todo este grupo de extrema derecha, lo dicen públicamente, y eso lo denunciamos en distintos foros acá en Bruselas, en que si la sumatoria de los votos de todos los alcaldes en el país le era negativa al presidente, el gobierno tenía que caer. Cosa totalmente ilógica, porque no era el presidente el que estaba en una contienda electoral, eran los alcaldes. El resultado de esa elección fue una victoria apabullante de la Revolución Bolivariana. Más de 270 alcaldías.
Sí.
Solo 75 alcaldías logró la oposición, dividida entre los diversos grupos que le entregan.
En el momento informamos. Sí.
Desde lo que es la socialdemocracia a lo que es la extrema derecha. Y un segundito. Y el voto nacional también fue mayoritario al presidente Maduro por más de 1 millón de votos. Ese plan que se iba a activar si el voto nacional era desfavorable al presidente Maduro también se anuló en ese momento. Y desde diciembre hasta la fecha de hoy ha venido un proceso dentro de la oposición, un poco para ya dar respuesta a tu pregunta, ha venido un proceso dentro de la oposición donde los grupos de extrema derecha han venido desplazando del liderazgo de la oposición a Enrique Capriles. Y se han apoderado los grupos estos de extrema derecha con el financiamiento externo, el financiamiento del imperialismo y con el financiamiento y con el apoyo de los medios de comunicación corporativos dentro de Venezuela y sobre todo fuera de Venezuela, a estos grupos de extrema derecha dirigidos por Leopoldo López y por María Machado y también por el gobernador Antonio Ledezma. Entonces, dentro de la oposición se encuentra esta lucha férrea a cuchillos, como la llamó el propio Enrique Capriles en una entrevista dada hace 2 semanas a un canal de televisión, afirmó que dentro de su grupo habían personas clavándole cuchillos por la espalda. Se refería especialmente a Leopoldo López y a María Machado. Entonces, esa guerra interna que tiene la oposición se ha expresado estos hechos de violencia en ese contexto porque Leopoldo López y María Machado quieren sacar del camino a Capriles e imponer su agenda violenta y de desestabilización que permita una primavera, entre comillas, en Venezuela.
Digamos un poco lo que ocurre en otros países en crisis. Jorge, tienes una pregunta tú, ¿no?
Sí, yo creo que sigamos en la idea que fue expresada, que es muy interesante. O sea, ¿cuántas oposiciones existen? Porque, escuchándolo atentamente, hay una oposición radical que ha tomado el control, ahora que ha lanzado estos hechos. No era tanto la posición de Enrique Capriles, o corríjame si me equivoco, y no sé si hay otro tipo de oposición. O sea, ¿cómo caracteriza usted la oposición venezolana?
Sí, la oposición venezolana, además de minoritaria en el país, es un conglomerado de un arcoíris de partidos políticos que van más allá de 20 partidos políticos. Desde partidos socialdemócratas como Movimiento al Socialismo, Acción Democrática, incluso el partido COPEI de centro izquierda, pasando a partidos de derecha y de extrema derecha como Voluntad Popular y Primero Justicia. Primero Justicia de Enrique Capriles y Voluntad Popular de Leopoldo López. También hay otros partidos como Alianza al Bravo Pueblo, que también es de derecha, personalidades que no tienen ni siquiera partido, que forman parte de esa, de ese conglomerado opositor. En fin, luego de las elecciones de locales de diciembre, hay un grupo de centro izquierda llamado socialdemócrata, llamado Avanzada Progresista, que tiene dos gobernadores en Lara y en Amazonas, en el estado de Amazonas. Cabe destacar que la oposición tiene solo 3 gobernadores en el país, de los 22 estados, tiene solo 3.
Entre ellos Enrique Capriles.
¿Sí? Capriles en Miranda, exacto, de Primero Justicia, de derecha, Falcón, uh-huh, y Garulla del estado Amazonas, Falcón en el estado Lara. Luego de la elección, de las elecciones locales de diciembre, el presidente Maduro llamó a un diálogo nacional. Esto es muy importante decirlo. Llamó a un diálogo nacional y se citó en el Palacio Presidencial, citó a todos los alcaldes electos y a todos los gobernadores que ya habían sido electos de la oposición.
Sí, recordamos la noticia, puesto que fue presentada por medios, justamente como usted citaba, internacionales, como el reencuentro, casi como si fuera un espectáculo, del apretón de manos del señor Capriles con el presidente Maduro.
Eso fue posteriormente.
Exacto.
Eso fue posteriormente. Pero antes de esa reunión, que también fue un diálogo para tratar el tema de la inseguridad, de la seguridad ciudadana, previo a ese encuentro, hubo un encuentro de los alcaldes y los gobernadores. Pero lo que evidencia, lo que tú dices, de esta serie de encuentros es que hay un proceso de diálogo nacional con las fuerzas opositoras, porque a la final los alcaldes de oposición, los alcaldes de derecha o de centro derecha o de centro izquierda o socialdemócrata, viven los mismos problemas y están a la final, sobre todo en el ámbito local, tienen la responsabilidad de darle soluciones concretas, resultados, soluciones concretas a la ciudadanía. Y esto lo pueden hacer de mejor manera con el apoyo del gobierno nacional. Y el presidente Maduro lo decía, en esta reunión no estamos para bajar las banderas políticas, mantenemos nuestras diferencias políticas con respeto al adversario y trabajando por soluciones concretas para la ciudadanía. Entonces, dentro de ese marco de diálogo nacional, por supuesto, los grupos de extrema derecha se opusieron rotundamente a este diálogo y criticaron a todas las personas, alcaldes y gobernadores que habían asistido a esta reunión, y con un chantaje manifiesto a través de los medios de comunicación.
Embajador, de esto se desprenden quizás dos preguntas interesantes. ¿Se podría pensar en el entendimiento entre el gobierno y algún sector de la oposición? Sería la primera pregunta. Y la segunda es si hay un centro conspirativo, porque cuando se dice se tomó la decisión de lanzar este plan que se tenía previsto para después de las elecciones y se postergó, hay un centro que decide. ¿Se sabe quién es ese centro?
Bueno, como lo decía anteriormente, existen muchas evidencias de que estos grupos de extrema derecha están siendo financiados desde el exterior. ¿Dónde está su centro? Físicamente no lo podría decir, pero hay una clara evidencia de que las personas que dirigen a estos grupos fascistas son Leopoldo López y María Machado y en cierta medida el alcalde Antonio Ledezma. De eso no hay ninguna duda, puesto que de sus propias palabras se desprenden los objetivos de este plan. Leopoldo López lo dijo claramente en una entrevista de televisión, o sea, nadie lo dijo por él, lo dijo él personalmente, que él no se iba de la calle hasta que el gobierno cayera, hasta que no hubiese un cambio de gobierno. Nosotros entendemos dentro de lo que es la Constitución y las leyes que para que sea un cambio de gobierno están los mecanismos de referéndum revocatorio, que por cierto es una iniciativa de la Revolución Bolivariana, no de los grupos de derecha conservadores, donde a mitad de periodo la población puede pedir que el presidente salga del poder mediante el voto democrático y universal
Y
y
referendar.
justo, o esperar a las elecciones de cuando se le venza su periodo presidencial, o llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero para eso necesita convocar al país, porque vivimos en un Estado democrático, donde se deben respetar las decisiones de la mayoría, como ocurre en cualquier otro país democrático. No pueden venir unos grupos de extrema derecha fascistas a pretender sacar al gobierno por cualquier vía. Eso es lo que no se puede permitir. Y el presidente Maduro ha sido muy claro en eso. Por eso es que no hay dudas en calificar lo que está sucediendo en Venezuela como un intento de golpe de Estado, que en cierta medida replica el intento de golpe de Estado del año 2002, porque los hechos se presentan de una forma muy similar. Francotiradores que asesinan a manifestantes de ambas tendencias políticas y después una arremetida mediática que trata de culpar de estos asesinatos al gobierno y a los colectivos revolucionarios. Por cierto, dicen que los colectivos revolucionarios eran los que estaban armados en la manifestación cuando uno de los líderes de los colectivos revolucionarios es el que ha resultado asesinado en estas manifestaciones violentas de la extrema derecha.
Hay personas que han sido detenidas, ¿no? Hay autores, al parecer, ¿no? Hay algunas personas que ya están siendo procesadas, ¿no? Por estos hechos.
Bueno, uno de los resultados importantes de las investigaciones que se están llevando a cabo ahora es que ha quedado demostrado que el arma que asesina a uno de los mani dos manifestantes mueren con la misma arma. Es la misma arma que los asesina, los disparos en la cabeza, que te dicen mucho de la naturaleza de estos asesinatos. También hay cerca de 70 detenidos. Hay otras personas que han ya recobrado la libertad porque no se les demostró haber estado en acciones violentas. Y las investigaciones continúan para que estos responsables les caiga todo el peso de la ley.
Jorge.
Quizás para concluir, yo creo que hemos hablado de las manifestaciones mismas, pero vamos a las causas, en todo caso, depende del análisis, a los pretextos que planteaban los manifestantes. Vuelvo a repetir lo que decían en página 12. Ellos hablaban de inseguridad, inflación, falta de productos básicos. ¿Cuál es la situación económica y cuáles son las perspectivas que hay para subsanar estos problemas que son reales?
Oímos hablar de guerra económica en
Sí.
Venezuela, muy similar a lo que ocurrió en Chile durante la época del gobierno de la Unidad Popular. Me permito recordarlo.
Sí, no, por supuesto. En Venezuela, incluso antes de la elección locales de las que hablaba de diciembre, se desató una guerra económica sin cuartel. Precisamente para socavar el apoyo a la revolución bolivariana y aprovecharla en las elecciones y para estas manifestaciones. Venezuela, recordemos, es un país que desde el inicio del siglo pasado, cuando aparece el petróleo, convierte su economía básicamente en una economía rentista petrolera. Las personas abandonan el campo. Donde Venezuela era muy productivo, sobre todo en café y cacao, Y la gran mayoría de la población se dirige a las zonas urbanas, norte costeras. En Venezuela, más del 85% de la población vive en la zona norte costera, y en el 80% del territorio nacional, que está hacia el sur, apenas está el 15-20% de la población. Este modelo de economía rentista perdura. Las transnacionales que se apoderan de los recursos naturales, del petróleo básicamente en Venezuela, expolian al país, lo explotan los recursos naturales indiscriminadamente, y es a partir precisamente de la Revolución Bolivariana cuando la política del presidente Chávez, particularmente a través de una ley, la ley de hidrocarburos del año 2001, que a propósito es una de las razones que dispara el golpe de Estado del 11 de abril, es a través de esa ley en que se recupera la plena soberanía sobre el petróleo venezolano. Las empresas extranjeras prácticamente estaban a manos del petróleo, aun cuando el petróleo se había nacionalizado en el año 74, las empresas transnacionales solo pagaban un por ciento de regalía, evadían impuestos, tenían el control mayoritario sobre la extracción y explotación petrolera y sobre la exploración de nuevos yacimientos. Y a partir de esta ley, el Estado venezolano recupera el control de sus recursos naturales, posee más del 50% de las acciones en todos los proyectos de explotación, exploración petrolera, y las regalías han aumentado hasta más del 30%, y también se ha vigilado y se ha asegurado que las empresas petroleras paguen al fisco lo que corresponde por ley. Ese proceso se comienza a dar en el año, como dije, en el año 2001, con la nueva ley de hidrocarburos. Ahora, cambiar el modelo económico hacia un modelo de economía productiva y diversificada a partir de este nuevo contexto no es un proceso que surja de la noche a la mañana. Esto es un proceso que lleva su tiempo. Venezuela ha hecho esfuerzos sustanciales en esta materia a través de proyectos de cooperación, a través de la complementariedad con los países hermanos del ALBA, incluso con países de Europa, con Portugal. Tiene acuerdos de transferencia de tecnología que nos permita tener una economía diversificada. Pero entonces lo que ocurre el año pasado es que este sistema de economía rentista llega a agotarse cuando es aprovechado por los grupos desestabilizadores para producir una guerra económica que socave el apoyo popular al gobierno. Fíjense que, por ejemplo, una nevera que puede costar, que una nevera que es necesaria en cualquier casa, que puede costar 1.000 euros aquí en Europa, está siendo vendida en 46.000 euros en Caracas. Un queso que puede costar unos 50 acá en Bruselas está vendido a 200 euros en los mercados de Caracas. Y también la gente, los productores, importaban, porque como parte del modelo de esta economía rentista es que no hay un aparato productivo nacional, sino que lo que hay es un aparato comercial que lo que hace es importar y obtener la ganancia de la diferencia que obtiene, lo que paga con lo que vende. Pero entonces lo que hacía era que compraba a un precio, acaparaba todos los productos, pero en toneladas y toneladas, y luego los vendía y esperaba para venderlos mucho más caros, como por ejemplo el tema de la nevera. Bueno, el presidente Maduro no se ha quedado de brazos cruzados, nuestro gobierno se ha quedado de brazos cruzados y ha adelantado una ofensiva contra esta guerra económica. Ha creado la ley de precios justos, donde se establece un margen de ganancia máximo de 30% y donde se establecen penas económicas, incluso de prisión, a gente que realice la especulación. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Que las penas tributarias, las multas, eran más bien un incentivo a que esto se produjera. Por ejemplo, hay el caso de la General Motors, que tuvo unas ganancias con unas ventas de vehículos por más de 250 millones de bolívares.
Ah, de bolívares.
Y la multa era de 5.000 apenas. Entonces, la multa se convertía en un incentivo para que se siguiera especulando y acaparando. Ahora no, ahora hay una ley de precios justos y precisamente la activación de este plan golpista a partir del 12 de febrero se da con la publicación de la ley de precios justos que se produce el lunes 10 de febrero.
Y una pregunta justamente sobre esa ley. ¿Quién fiscaliza? ¿Se trata de los ciudadanos que tienen la facultad de decir aquí estoy observando una situación que habría que mirar? ¿O hay nuevos funcionarios? ¿Se crea un nuevo ministerio? ¿Cómo?
Sí, hay diferentes mecanismos. El principal es la Superintendencia de Precios Justos, que se crea con este fin, que tiene funcionarios fiscalizando constantemente los establecimientos. Precisamente en las últimas dos semanas se han encontrado, este proceso ha llevado a encontrar toneladas y toneladas de electrodomésticos, de leche, de productos de primera necesidad, incluso de gasolina, de papel higiénico, que habían estado escondidos. Un tercio, se calcula que en un tercio, la importación de alimentos se escapaba por la frontera hacia Colombia o hacia Guyana. Un tercio. Entonces, eso evidentemente evidencia que el problema no es un problema económico netamente, porque una inflación, que una nevera que va de 1.000 euros a 46.000 euros, no tiene que ver con el tema inflacionario en sí, que es un problema, lo reconocemos, pero que no tiene que ver con exceso de masa monetaria. Tiene que ver con una guerra económica que busca socavar el apoyo del gobierno y facilitar estos planes golpistas.
Embajador, muchísimas gracias, Jorge. Creo que estamos llegando un poquito al final. ¿Tienes sí. tú todavía una pregunta?
No, muchas gracias. Yo creo que
a mí me gustaría todavía hacerle una pregunta. Recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista muy interesante del presidente Nicolás Maduro, hecha por la televisión china. Las relaciones de Venezuela con China, por favor. Si nos puedes hablar de ello.
Mire, las relaciones de Venezuela con China son muy buenas. ¿Qué le puedo decir? China es un país en que tiene un crecimiento económico bastante importante y que ha requerido no solo de Venezuela, sino de muchos países en la región. Para el año 2015 se espera que China sustituya a la Unión Europea como el segundo socio comercial de toda América Latina. Venezuela, ya China es el segundo socio comercial. En Chile, China es el segundo socio comercial desde hace bastante tiempo. Y en muchos países es así. Las relaciones de cooperación, tenemos un fondo de desarrollo chino-venezolano, donde China aporta una cantidad importante y Venezuela también para procesos de desarrollo en Venezuela, lo cual ha dado resultados bastante positivos. Tenemos una relación política excelente porque China no interfiere en los asuntos internos de Venezuela, como Venezuela no interfiere en los asuntos internos ni de China ni de ningún otro país del mundo. Las relaciones con China y con América Latina se van a intensificar aún más incluso con la inauguración del próximo canal de Nicaragua, que va a permitir y el puerto que se acaba de fundar, el puerto de María, que acaba de crear inaugurar Cuba con financiamiento de Brasil. Ahorita se está discutiendo en América Latina una propuesta del presidente Maduro para crear una zona económica complementaria entre Mercosur, que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Brasil, con Petrocaribe y con el ALBA. Y tendríamos entonces una franja que iría desde la Patagonia hasta pasando por todo el Caribe, sí. Y que se aprovechará, por supuesto, de la apertura del canal de Nicaragua con unos buques que ahorita están siendo fabricados en Asia, que son unos buques que cargan unas cantidades enormes, AAA creo que es su denominación actual, y que ahorita no puede pasar por el canal de Panamá, va a poder circular por el canal de Nicaragua, aunque el canal de Panamá también está siendo ahorita ampliado. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que va a haber se va a incrementar la dinámica económica, y que lo importante para nosotros es que esta dinámica económica y comercial se va a desarrollar desde los principios de complementariedad y de solidaridad y no de neta competencia salvaje. Yo quería, si me permite, volviendo un poco al tema anterior, que decirle a los usuarios y usuarias de Radio Campo que a pesar de la situación que vive Venezuela, Venezuela tiene fortalezas que nos va a permitir vencer esta situación de intento de golpe de Estado y la situación de dificultad económica. Estamos trabajando con todo el esfuerzo y con todo el apoyo, sobre todo del pueblo venezolano. Hoy está convocada una marcha por la paz y en rechazo a la violencia fascista y los invito a que puedan verlos esta marcha desarrollarse en la televisora. Tenemos btv.gov.be, donde podrán ver la incidencia de esta marcha al final de la tarde por la diferencia de hora. También tenemos el portal independiente aporrea.org y tenemos el canal de noticias avn.gov.be, que es la Agencia Venezolana de Noticias Venezuela. Tiene la fortaleza, no es el 11 de abril, tenemos una Fuerza Armada Revolucionaria Nacional que va a apoyar a la democracia y a las instituciones democráticas venezolanas, y también tenemos a un pueblo que está decidido a apoyar al presidente Maduro y a la Revolución Bolivariana.
Muy bien, señor embajador, muchísimas gracias. Jorge, gracias. Muchísimas gracias. Dejamos hasta aquí este punto de vista que hemos denominado presente del indicativo histórico de América Latina visto desde Bruselas. Muchísimas gracias a ambos y a nuestros auditores. Sigan en nuestra compañía, luego llega Pueblo Latino.
Punto de vista.